Chile, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Mactas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos donde siempre, en el Paseo de la Plaza, con Coco Silly. Vamos a aplaudirlo. Y con el Pollo Mactas, de larga fama. Bueno, cuénteme, ¿qué novedades hay en nuestra vida profesional, querido Coco Silly?
Muchísimas, Alejandro. Primero, para contarle a la gente que hoy es el último día de esta semana, por supuesto, que vamos a estar aquí en la Sala Pablo Picasso.
¿Dónde estaremos mañana?
Metropolitan, en el Teatro Metropolitan, que queda, lo voy a hacer a dúo con el Pollo, en la calle Corrientes.
Desde 1343.
Muchísimas gracias.
No lo hizo a dúo con el Pollo.
No, es verdad. Pero porque como nunca puedo recordar el número, lo termino mandando.
Menos mal que usted va con el Pollo, que lo acompaña hasta la puerta, porque sí, si no, jamás llegaría.
Es cierto.
Mejor dicho, usted no va los viernes.
No.
Y el Pollo tampoco, menos mal.
De verdad, por eso no memorizamos.
El Pollo podría ir, pero usted realmente no llegaría.
Claro. No llegaría nunca. No, siempre iría a la casa de la señora de enfrente.
Sí.
A tocar el timbre. Bueno, eso el día de mañana, vayan temprano, le van a dar entradas. A partir de lunes volvemos acá y tengo, Alejandro, unas cuantas informaciones musicales.
Por favor, délas ya mismo.
Como no, este domingo nuevamente se va a presentar el Sexteto Cabernet, de cuyos integrantes muchas veces nos acompañan en el programa. Va a ser en Notorious, la cita es a las 18 horas en Callao 966. La misma banda va a estar el 13 en el Centro Cultural Provincial Manuel de Labardén, en Rosario, y el 14 van a estar en el Festival de Jazz de Santa Fe.
¿Qué es de la vida de Karina Biorlei?
Bueno, anda con los primos Gavinos, se van a presentar con su show de
tango.
El día 12 en el Centro Cultural Torcuato Tasso, de la calle Defensa 1575, a las 22 horas, y también viaja. El 14 va a estar en Rosario tocando en el Teatro de la Comedia. Muy bien. Una última información, la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción de las Artes de la Municipalidad de Avellaneda comunica el comienzo del curso de introducción a la dirección orquestal dictado por quinto año consecutivo por el maestro Jorge Gabriel Fontella.
El maestro Jorge Gabriel Fontella nos visita esta noche, vamos a saludarlo también. Querido amigo y un gran maestro, ciertamente.
Todos aquellos que quieran participar pueden informarse con el maestro Fontella en el teléfono.
Ahora mismo, abórdenlo, sí, en este mismo acto y se informan. ¿Qué tanto lío? Si está acá.
Y aquellos que, bueno, no estén escuchando y no para hacerlo, puede ser al 4.
Puede haber alguna persona que no esté aquí y esté escuchando en tu casa.
Sí,
¿no?
Sí.
No puede ser. Después de todo, este es un programa de radio, si bien se mira.
El teléfono es 4.
Un poco menos.
4254-2782. O pueden escribirle a también meter en un lío, voy despacito, jgfontenla@yahoo.com.ar.
Muy bien, pero muy bien. Señores, ¿alguna novedad que sea digna de destacar? Vamos a saludar especialmente a Miguelito Brindisi,
no.
A cuyo hijo y a él mismo le firmé ayer un par de libros. Estamos un poco desencontrados, él me ha mandado unos saludos que otros recibieron por mí. De manera que le pido disculpas, primero por ser de Boca esta noche, pero sí, también por no haber respondido adecuadamente a sus saludos, con la admiración que yo le tengo, y ustedes, de nuevo, me imagino, sí, poco, con muchísima
Huracán también. Admiración y muchísimo cariño personal para don Miguel, así que me uno a su saludo, Alejandro.
Muy bien, hecha esta salvedad, o este pedido de disculpas, paso al Pollo Macta, que anda con un libro en la mano.
Sí.
¿Es una casualidad o es que usted lo está leyendo o se va a referir a él o estaba ahí?
Me gustan mucho los libros a mí. Tengo este solo, pero bueno. Es la historia del dinero.
La historia del dinero. Es policial, ¿no?
Es una historia muy particular, la historia del dinero. Bueno, arrancan contando cómo se manejaban los aztecas con la semilla del cacao como dinero.
El azteca sacaba la billetera y pelaba un paco de semillas de cacao.
Exacto.
Y decía, cuando salía con una mena,
decía billetera mata galán.
Te mostraba la billetera cargada de ¿qué era? ¿De manises?
De semillas de cacao. Y que llegaron al punto tal de que las empezaron a falsificar en un momento. Les dejaban la piel, claro, las llenaban, claro, de barro.
Eran, las hacían pasar por semillas de cacao y eran de nabo.
Bueno, y después, exacto. Y después nos cuenta este señor que se llama Jack Weatherford, comienza a hablar de los sacrificios, ¿no?, de los aztecas, y que los comerciantes ricos aztecas compraban a una víctima para sacrificarla. La compraban. Había otra moneda de trueque que eran las mantas tejidas.
Pero no va a comparar con el cacao.
Las capas tejidas, el cacao era mucho más.
Sería billetes, ¿no?
Claro. Compraban un sujeto y lo mantenían en la casa durante meses, le daban muy bien de comer, lo vestían muy bien, le daban sus mujeres y eso. Y en un momento dado, después de varios banquetes que ofrecían a comerciantes amigos y a oficiales del ejército acomodados, lo sacrificaban. Al tipo lo llevaban, por supuesto, allí en... con el sacerdote que lo sacrificaba, con su cuchillo
de obsidiana
que hemos hablado ya, claro, varias veces, claro. Nosotros entonces en 20 segundos
el corazón de piedra verde, sí, de don Salvador de Madariaga, no es otra cosa que ese cuchillo. Exacto. Que se dirigía al corazón y que era verde.
Exacto, era verde. La obsidiana de color verde le sacaba el corazón en 20 segundos, luego tomaba el corazón, se lo tiraba en un brasero al rojo vivo. Y el corazón parece que latía hasta 4 o 5 minutos. Luego ese cuerpo lo llevaban a la casa de este señor, del comerciante, y se lo comían. Entonces, todos los sacrificios de los aztecas terminaban...
Con la ingesta del sacrificado.
Entonces me di cuenta que no lo hacían por ritual, estoy pensando ahora, sino para comer, ¿no?
Puede ser, pero...
Eran millones.
Pero tenía una cobertura ritual y mágica, no, porque sí. Ellos pensaban que el aceite del universo, aquello que mantenía vivo el universo, era la sangre, era la sangre de los sacrificados. Tenían además una idea muy breve de la duración cosmológica y cosmogónica. Hablaban de varios universos sucesivos, uno se había destruido por el hielo, por el fuego, por el agua, pero la duración era muy escasa, contrariamente a aquellos que hablaban en la India de la insoportablemente extensa duración de los mundos. Recuérdese aquella montaña, una montaña que tenía 100 millas de alto, o quizá 100.000, ¿qué más da? Y una vez cada 100 años pasaba un pájaro y rozaba con el ala la cumbre de aquella montaña. Bueno, cuando aquella montaña se hubiera desgastado completamente por el roce del ala del ave que pasaba cada 100 años, recién habría transcurrido un día en la vida de Brahma. En cambio, los universos, los ciclos de creación y duración de los universos de los aztecas duraban, ponele, 700 años. 700 años no es nada, escúcheme, señor. Y como esto era... breve, y como era urgente, muy pronto, imagínense, llegaba el fin del mundo, había que estirar el asunto, sacrificando y aceitando, alimentando el motor del universo con la sangre de los sacrificados. Pero, desde luego, como bien dice usted, y como diría Marvin Harris, aquel autor del libro Bueno para Comer, que es un libro que explica la historia, los avatares de la historia, conforme al reparto de proteínas, ¿no?
Sí.
Bueno, a lo mejor la verdadera razón es una razón alimenticia.
Sí, porque todos los que habían sido sacrificados los comían los sacerdotes, la gente más pudiente en un principio, pero luego se vendía en el mercado de Tenochtitlán.
Yo no sabía eso, fíjese. Oh, me lo había olvidado. Querido amigo...
¿Tienen correos? Ahora vamos a saludar, ¿no?
Sí, todavía no hemos saludado. Yo saludé a Brindisi, pero fuera de programa, ¿no? ¿Usted tiene alguno?
Tengo algún saludo, Alejandro.
Salude con confianza.
¿Cómo no?
Por más que no se trate de personas muy recomendables, usted puede saludar igual.
¿Cómo no? Voy a saludar a María Luz y a Nacho, en este caso.
Bueno, no sabemos nada.
No.
Yo voy a saludar a Héctor Vidonde y a su mujer Vicky.
Bueno. Y yo tengo aquí los correos electrónicos. Mi novia me dejó hace 2 semanas, dice... El alquimista de Concepción del Uruguay. Mi novia me dejó hace 2 semanas, que es una historia que todos hemos vivido. ¿A quién no lo dejó una novia? Y
pasaron 2 semanas.
Y pasaron 2 semanas. Dice, ayer me dijo que me extrañaba. Tengo que recibirla con los brazos abiertos, ¿no? Espere que venga para abrir los brazos.
No, porque se
vaya a
calabrar,
esa historia, ¿no? La conozco,
no,
muy bien.
Claro.
Te extraño, pero no vuelvo.
Sí.
Te extraño no quiere decir nada, le juro. No quiere decir nada. Te extraño, sí. Pero mientras te extraño, estoy con otro señor en Costa Norte.
En el guindado.
Así que no abra los brazos, no ladre cuando le pisen la cola, señor. Claro, porque él dice, ya se está preparando para echarle de una patada, si claro. Quiere volver. ¡Espere que vuelva!
Se envalentonó,
¿no? Sí, con un te extraño el tipo de acá.
Se arrojó solo.
Sí, no. Alejandro, se puede ver un péndulo de Foucault, ayer hablábamos, en la Universidad de Ingeniería de la UBA, sobre la Avenida Las Heras, ese edificio que parece una especie de pseudogótico y que sí, no está terminado.
Que no está terminado.
Según
la
leyenda,
la vista.
Según la leyenda, porque si lo terminaban, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tenemos que ahorrar tiempo.
Sí, claro.
Acá me dice Sebastián, creo, de La Plata. La Plata fue muy afectada por las inundaciones. El intendente le echa la culpa a la empresa concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata. Los de la empresa dicen que no existen tales obras, que los planos y obras que ellos realizaron pasaron por todas las etapas de aprobación. Y le dice, ¿qué hacemos los afectados? No sabemos a quién echarle la culpa. ¿Por qué? Es indispensable echarle la culpa a alguien. Me pregunto yo, sin saber si alguien la tiene. Podría suceder, no lo sé. No sé nada de esto, ¿eh? Pero sí sé que algunas cosas suceden y no tiene la culpa a nadie. Pero qué curioso, ¿no? Que la primera pulsión ante una desgracia cualquiera de los habitantes de la Argentina es ver quién tuvo la culpa. Será porque estamos muy acostumbrados a que estas cosas realmente han ocurrido por culpa de alguien. Pero a lo mejor no, yo qué sé, así que no sé qué decirle. Soy Daniel de Núñez, sospecho que mi mujer me engaña con Mr. Músculo. ¿Qué igual puedo que... hacer? Y nada.
Limpia usted.
Sí,
le dije que se limpia usted.
Y si ve que todo está muy reluciente,
sí.
Vigile, señor, vigile. José Luis de Palermo dice, hace mucho que no lo escucho, ¿puedo anotarme para la generala? Es un chiste para oyentes de la primera hora, cuando tirábamos la generala, jugábamos a la generala con los oyentes. Ajá. Por teléfono y tirábamos los dados ahí con Castelo, etc. Negrito hermoso, ¿qué tal? Me enamoro al escucharte todas las noches. Ojalá algún día pueda ir a verte y conocerte en persona, sos hermoso. Soy Yamila de Concordia, Entre Ríos, tengo 22 años, etcétera. Bien. Ramón de Granbur, Dolina, hola, ¿cómo está? Hebreos 11.1 dice que la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Y saca consecuencia de esa definición, que no comparto en ningún caso. Para estar de acuerdo con usted, primero hay que aceptar esa definición que no comparto. Vamos a discutir eso, pero le agradezco mucho el mensaje, ¿no? En mi humilde opinión, el mejor... Uy, mirá vos, le gusta mucho a Mariana Barton.
Uh-huh.
Y a mí también, ¿eh? Se aprovecho para decirlo ahora que no está. Soy Marco de Pergamino. ¿Es verdad que está escribiendo un libro? ¿Para cuándo lo va a tener listo? ¡Pérese, loco! Recién empiezo.
¿Cuántas páginas? 400, imagínense.
Sí.
Falta.
Sí, güey, son... Sí, sí, más o menos como dijo usted.
Estoy bien.
Ni siquiera por ahí voy menos páginas. Por ahí las que estoy escribiendo después las tengo que tirar. Yo qué sé, 2 años.
Está bien, avise igual Alejandro donde la tira.
Con suerte. Desde anoche empecé a hablar con gente de Córdoba. Empecé a decir a todo Córdoba que estabas en la 88.5 Mega Red. Mensaje de texto, email, teléfono, con gran alegría de amigos y hermanos. Bueno, listo. Mi sueño es que vengan a Neuquén, dice Iris, creo. Me dijo el secretario de Cultura que los invitó varias veces. Sería otras personas. Pero puede ser, no sé. Lo que sí sé es que una vez estaban anunciando que yo iba a ir a una feria del libro a la cual no me habían invitado. Así que probablemente tienen teléfono equivocado y alguien los atiende. Se hace pasar por mí y acepta la invitación.
Ya estoy saliendo.
Bueno, soy Cecilia, la chica que se confundió acerca de Barton, etcétera. Quiere que hablemos de Sartre, que es mi pensador favorito. Qué suerte tener un pensador favorito, ¿eh? Mm. Y quiere que Moreira cante A Flor Eu Espiño, que es una canción que le trae muchos recuerdos. No le gusta, pero le trae muchos recuerdos. Qué mal, ¿no, Fontella? Necesitar que una pieza musical nos traiga recuerdos. Habiendo tantas tan hermosas que no necesitan evocar ningún episodio de nuestra vida personal para gustarnos. Pero, bueno, algunos gustan así de la música, hasta que se llevan por delante a la verdadera música, que no quiere decir nada, que no trae recuerdos, que no es la que estaban tocando cuando salimos por primera vez, ni la que le gustaba a mi cuñada, no, la música es la música, y te gusta por otras razones. Pero es un comienzo, entrar por ahí, entrar por un recuerdo personal, hasta que uno pesca que es algo que halaga la inteligencia, que es una forma de la belleza, que es una infinita serie de combinaciones que nos llenan de goce, sin necesidad de que nuestra novia comparta ese gusto. Espero que estés bien, me dice... ¿Quién me dice? Fernando. Quiero escucharte cantar tangos en algún lugar, como por ejemplo el Centro Torcuato Tasso. ¿No está en tus planes realizar alguna presentación, mira vos? No es que no esté en mis planes, no está básicamente en los planes del Centro Torcuato Tasso. Bueno, y adhiero a la propuesta para que Clarín entregue tapas separadores para los cuentos del sábado de Revista Eñe, porque ya no sé dónde meterlos, agrego yo. Venga a ver cómo gira la tierra, dice Guillermo de Olivos, aclara respecto a ayer, a lo que hablamos ayer acerca del péndulo de Foucault, que se encuentra en el Pantón, en París, al fin de la avenida Lussac, está el Panteón. Y allí Foucault realizó la experiencia, y hay un atril que dice, que muestra una réplica de un diario de la época donde invitaban, venga a ver cómo gira la tierra. Extraño, ¿eh? Bueno, efectivamente. Él dice que hay otros dos en los museos de ciencias de Houston y de Washington. Bueno. Y efectivamente hay uno en la oficina de pesos y medidas, que es donde yo creía, yo no lo vi, el del Panteón me lo perdí. De pesos y medidas en París, tal como dijo Gillespie. Ahí está también, como hemos dicho, lo debe haber dicho Gillespie también, el Metro Patrón, ese metro de platino que tienen ahí encerrado en un sótano,
sí,
con cero humedad, con cero grado, qué sé yo, y si a usted le parece que el metro que tiene en su casa es corto o es largo, va y lo mide con el metro, claro, de París, que es el verdadero, y ahí sale de duda.
Claro.
Los senderos concurren a París, hay una cola en la oficina de pesas y medidas formada únicamente por merceros acompañados de clientes disconformes que van ahí con un cacho de género en la mano para ver si mide o no mide un metro.
¿Pero qué hay que decirle, patrón? ¿Qué? El metro, hay que decirle
patrón. Hay que decirle patrón.
Permiso, patrón.
Permiso, patrón.
Ah, está bien. Lo que pasa es que no nos están dejando entrar donde está, entonces uno tiene que hacer contra el vidrio, así con la
sí,
manito,
claro,
más
y
o menos.
A veces deforma.
Y a veces por un poco
se tiene que cambiar. Que va a tomar la medida sí, y se viene hasta acá a Buenos Aires.
Sí, con el metro,
patrón. Un avión así.
Sí. 12 horas.
Sí, sí, el avión de la desilusión.
Dice, no, claro, ¿quiere tomar un café? No, tengo los brazos ocupados.
Bueno, gracias también a Fernando Asta, que me cuenta una situación familiar que me involucra, muchas gracias. Hernán, que nos escucha de hace mucho, y me cuenta que no solo a Pekín le cambiaron el nombre, a Bombay le cambiaron el nombre también. Ahora dicen Mumbai.
Mumbai, ¿no?
Y con Birmania, lo mismo, ahora se llama Myanmar. Bueno, pero no sí. Hay que confundir el cambio de nombre con el descubrimiento del nombre que los lugares tienen en el origen, en el sitio original. Usted va a buscar Londres, no lo va a encontrar nunca. Si va a Inglaterra, empieza a buscar un cartel que diga Londres, no hay.
No hay.
Así que no es así. Algunos tienen incluso nombres muy, muy distintos a los que nosotros soñamos aquí. Bueno, muchas gracias a todos los que han escrito. Bueno, Julieta de Rosario quiere que hablemos de Lacan porque no sé qué, porque está estudiando. Mira vos. Vamos al tema inicial de hoy. Hablaremos, con su permiso, de cuevas, grutas, cavernas y hoyos. Uh-huh. Es un tema que nos han pedido
mucho,
muchísimo. Hable de la cueva, de la gruta, de la caverna y del hoyo. Hay lugares... Lo voy a decir de nuevo. Hay lugares... en donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. José Naroski. Con frecuencia estas maravillas se verifican en sitios más o menos inexpugnables, o lejanos, o ruinosos, o antiguos, y muchísimas veces en cuevas y cavernas. Citaremos hoy algunas cuevas famosas...
Bueno, cuidado.
En donde se ha dicho que sucedían cosas extrañas.
No, llevar el programa, ¿no? Si es necesario.
Buen momento para terminar una carrera. Bueno, había en Irlanda un lago en una isla. Y hay, por ahí cerca había una caverna encantada, ¿qué tal? Cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio, que en realidad era natural de Escocia, San Patricio, pero propagó con gran celo la fe de Cristo. Algunos en Irlanda eran reacios, o mejor todavía, reacios a esas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Parece que fue necesario un prodigio para que estas gentes abrazaran a las nuevas doctrinas. Mándese un milagro, que si no, no vamos a creer aquí. Bueno, merced a los rezos de Patricio, se abrió repentinamente una cueva profunda en una isla del lago Der. He ahí un prodigio. Si usted no quiere creer después de eso,
claro.
Usted dice, ya tiene mala voluntad.
Claro.
Se está parado ahí lo más tranquilo y se abre una cueva en las vecindades del lago Der. Muchos curiosos visitaron aquella cueva e incluso se animaron a recorrer sus caminos subterráneos hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron en el lugar en donde ardían las llamas de una especie... Hallaron en el lugar unas llamas y pensaron que aquellas llamas pertenecían a una especie de purgatorio, dijeron inmediatamente, cosa muy rara, porque aquella institución todavía no se había creado. Saben ustedes que la constitución del purgatorio es relativamente reciente, y en épocas de San Patricio no había purgatorio. Ahora tampoco, porque ha sido abolido y clausurado por disposición del
municipal.
Municipal, efectivamente. Pero allí en la cueva había unas llamas que purificaban, según decían, las almas de algunos a los que no les daba la maldad para el infierno y tampoco la bondad para el cielo. Entonces sufrían allí hasta merecer el ascenso de los bienaventurados. Cuentan que el testimonio de aquellos que visitando la cueva de Berg vieron las llamas, bueno, sirvió para que muchos se convirtieran, ¿no? Lisa y llanamente, oían hablar de aquel purgatorio anacrónico, anticipado, purgatorio a banda letra, dirían los franceses, y se convertían al cristianismo en ese mismo acto.
Ay, no,
¿me convierto?
Sí.
Decía. Otra cueva, al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio, en los bosques de Beocia, que todos conocemos, había una cueva. Estaba llena de serpientes y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos reptiles arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar, porque ya se sabe que las serpientes, cuando uno les arroja tortas de miel, permiten nuestro paso sin atacar. Dentro de aquella caverna de Beocia había una fuente, y quien bebía de aquella fuente borraba los recuerdos pasados. Borraba los recuerdos pasados. Ni más ni menos que la fuente del olvido. Ni más ni menos, ¿eh? Algunos historiadores dicen que era cierto. Timargo dice que estuvo allí y que vio y escuchó algunas cosas, que escuchó sonidos melodiosos. Voces inarticuladas, vio torrentes de fuego, abismos profundos, quejumbres de hombres y mujeres, ay, ay, etcétera. Cuenta este hombre que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto.
Sí, así yo también las vi.
Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no salió hasta no egresar de la cueva. Así que todo esto se lo soñó redondamente. Algo parecido a lo que le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso, ¿no?, en el corazón de la Mancha, adentrarse en la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía. Y cuando entró, lo agarró un sueño profundísimo y se quedó allí dormido. Y parece que en determinado momento incluso se tocó para ver si estaba despierto o dormido, pero no sabe si soñaba que se tocaba, como tantos de nosotros. El caso es que, despierto o dormido, vio un palacio de muros transparentes y también un anciano, que era Montesinos. Escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto que iban llorando al héroe Durandarte. En fin, cuando contó todas estas cosas, Sancho no le creyó nada y explicó que Don Quijote era víctima de una ilusión. Astucia de Cervantes, que un personaje de la novela no crea eso. Entonces el lector no sabe qué pensar, no sabe qué pensar, y no lo involucra al autor como mentiroso. El autor dice, bueno, qué sé yo, esto decía el Quijote y Sancho no le creyó, y usted haga lo que quiera. En cambio, cuando el autor se compromete mucho con lo que está contando, insiste, esto es verdad, y le juro que es verdad, dice uno. Bien. En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas a algunos lugares y algunas cuevas en donde podían encontrarse maravillas. Según un cronista, en las salamancas podían encontrarse habitaciones cuyas paredes y techos centelleaban de diamante y oro brunido. Y allí, multitud de jóvenes bellas danzaban graciosamente al compás de músicas suavísimas. Ah, no. El caso es que estas jóvenes danzaban ahí en esas habitaciones. Lo leo de nuevo. Multitud de jóvenes bellas danzaban graciosamente al compás de músicas suavísimas. Parece una propaganda de un lugar nocturno. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas hermosas muchachas que, por otra parte, eran custodiadas por serpientes terribles que servían como último escollo a la constancia de los exploradores y también, según se vea, su lujuria. Lujuria y constancia suelen ir de la mano, ¿no? El hombre lujurioso es constante. Ulrico Schmidl, nuestro amigo de este programa, un cronista que anduvo por acá, buscó a estas jóvenes bellas en América, pero no encontró ninguna, ¿no? Digo, estas de la Salamanca. Schmidl estaba visiblemente desesperado por encontrar jóvenes bellas, se ve en sus crónicas, pero no encontraba ninguna. En todos sus comentarios acerca de los viajes de los que fue protagonista, se quejaba de la fealdad de las nativas. Yo estuve acá en Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Mirá si viniera ahora.
Claro.
Bueno, y no le gustaba. Hasta que aparecieron las guaraníes. Y ahí Schmidl se enamoró perdidamente porque parece que eran hermosísimas. Y aquí también Schmidl buscaba salamancas, aunque en realidad lo que quería encontrar era aquellas preciosas damas que danzaban custodiadas por una serpiente. Muchos hombres acaudalados y caudillos poderosos, se decía, que habían obtenido su fortuna en alguna salamanca. Un ejemplo tardío de dicha creencia es este. En la revolución de los farrapos, o rotos, que tuvo lugar en el siglo XVI en la provincia de Río Grande do Sul, se destacaba un general llamado Ovento Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida o en las expediciones que iniciaban, el juego, en fin. La gente atribuía esta buena estrella a las visitas que hacía a la salamanca, y particularmente a una salamanca que estaba instalada en uno de los cerros del Yarao, ahí al norte del río Cuarén, en la frontera entre Uruguay y Brasil. No parecía haber en esa cueva rarezas, simplemente había un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían entrar allí y respirárselo, ¿no?
Claro.
Entonces Ribeiro parece que había puesto una guardia armada para que nadie más entrara a la cueva y le gastara el aire, y con el aire la suerte que su respiración proporcionaba. ¡Qué extraordinario! Esos son Buenos Aires.
Claro.
Aires que al respirarlo, que al respirarlos, ya que son aires, proporcionan muy buena suerte. Lo contrario de la malaria, que era una enfermedad que no es otra cosa, ¿cómo se llama ahora la malaria? La que produce, la enfermedad que produce el mosquito anófilo.
El mosquito.
¿El qué? El paludismo. Antes le llamaban malaria porque pensaban que el mal estaba en el aire. Desde luego cundían los pantanos, que era el lugar donde se alojaba este perverso mosquito anófele que disimulaba, ¿no? Era él el que causaba el paludismo y no lo decía. Pero como en aquellos lugares había medio olor a podrido, había, discúlpeme la expresión,
sí,
creían que el aire estaba podrido y que al respirártelo te agarrabas la malaria. No, señor. Bueno, aquí el aire era lo contrario, era un aire beneficioso. Y Ribeiro tenía suerte porque se respiraba ese aire. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca de cuevas. Eso tiene un atractivo. No hemos hablado, pero porque no venía al caso, después de toda una cueva maravillosa, pero de la cueva de las cuevas, que es la cueva de Macpelá. Aquella cueva donde están enterrados Adán y Eva, y Abraham y Sara, y Isaac, ¿cómo se llama la mujer de Isaac? Y el hijo de Isaac, Jacob, con su mujer, se me está escapando el nombre de la mujer de Isaac. Rebeca. Y está Jacob, no con la mujer que quería, que era Raquel, sino con la otra, que ahora no me acuerdo tampoco. Bien, el caso es que ahí, en esa cueva, están enterrados. Están ahí enterrados. Pero, ¿dónde está esa cueva? Ah, no sabemos. La respuesta actual es no sabemos. Se dice que está en un lugar, pero que en este momento ese lugar está en manos del Islam y que no dejan entrar, porque también es sagrado para el Islam, sí. Desde luego, y no dejan entrar a los que no profesen esa religión. Pero no lo sé. Bueno, sí, pero algún día hablaremos de esta cueva y de su ubicación, y no de su ubicación en términos reales, sino en términos míticos. Fuimos a la cueva donde está el discotecario y tratamos de que nos diera un disco. No tenía.
No, ya
no tenía. Pero yo recordé que de todo esto me había impresionado mucho esa fuente del olvido, donde iban a saciar su sed de desmemoria algunos dolientes. Algunas personas sufren y quieren olvidar, uh-huh. Otras personas sufren y quieren no olvidar su sufrimiento. Yo no sé qué es mejor, no sé, no importa. Como no teníamos ningún disco, traje uno en donde estamos nosotros, el pequeño grupito de un alumno de Fontenla, que es Federico Mizrahi, y hay un cuarteto de cuerdas, y lamentablemente estoy yo cantando el bello tango que se llama Olvido, y compuesto con toda seguridad en atención a estas aguas donde se podía conseguir el olvido. Olvido es un hermoso tango de Charlo y Luis César Amadori, que interpreta el cuarteto de cuerdas de Federico Mizrahi, con Federico Mizrahi al piano, y yo cantando. ¿Qué vamos a hacer? Adelante, muchachos.
Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los tratos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos tratos ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy, yo de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible a Alejandro Dolina y el cuarteto de Federico Mizrahi interpretando el tema Olvido.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Este verano, Vivienda Barroca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Barroca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10mobile.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Hoy a las 23, en 23 minutos, con Gerardo Rosín, Luis Palau, el líder evangélico más importante de habla hispana.
¡Qué bueno que es el Señor! ¡Denle un aplauso!
Lo siguen millones de fieles, llena estadios con su presencia. En la Argentina, es un fenómeno de amor y fe. Hoy a las 23, en 23 minutos, con Gerardo Rosín, por C5N.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Hay muchísimos mensajes, Alejandro, que han llegado.
Bueno, mensajes que provienen de llamados telefónicos, de cartas, chasques, correveriles, comedidos.
Sí.
Pero también provienen de los oyentes que están aquí, que los dejan en unos frascos que ponemos aquí, sí, en unos sarcófagos, en unas urnas, cuya ubicación es secreta.
Hola, Nebro y compañía, somos el Pollo y Rodrigo de Concordia. Es el tercer día que venimos y el último porque nos volvemos. Si podés, manda un saludo.
¿A dónde están el Pollo y el otro? Ahí está. Bueno, muchas gracias.
Bueno, si puede mandar unos saludos para los gurises que siempre te escuchan.
Sí, cómo no, dense por saludados. Adelante, Pollito.
Sí, este llegó por Paloma Mensajera, Alejandro.
Sí.
Hola, Alejandro, estoy con mi hermana y es la segunda vez que lo venimos a ver. Muchos saludos, lo queremos. Alejandra.
Alejandra, a ver, ¿dónde está Alejandra? Ahí, la que está al lado debe ser la hermana. Hola. Fabiana de Banfield. Mañana comienzo a trabajar en un jardín maternal. ¡Oh, qué lindo nombre para, qué sé yo, para un vals!
Claro, jardín maternal es hermoso.
Este era un jardín de ilusión, ¿no? Bueno,
hola, Ale.
Sí, pero sí. Pobres chicos, lo que les espera. Dice ella, no yo, ¿eh?
Claro. Hola, Ale, somos de Entre Ríos y te escuchamos.
Aguardar,
siempre.
Aguardar, cada cosa en su lugar. Nahuel. Bien, discúlpeme.
No, por favor. Hola, Ale, somos de Entre Ríos y te escuchamos siempre. Saludos a... Quiero creer que el nombre será Joja, Agus y Gonzalo.
Joja, no creo que nadie se llame Joja. Debe ser John o Johan. O algo. ¿Están aquí?
Están acá Ivana y Natalia.
¿Cómo se llaman? Johanna. Ah, Johanna. Está bien, por eso
claro.
Le dicen Joja.
Ah, le dicen Yoja, claro. Yoja,
pero no que se va a llamar Yoja.
Bueno. Yo leo Yoja y bueno, tiene no, sé que
usted
me...
Usted tiene que también...
Sí, ponerle voluntad, poco, ya sé, ya sé. No le puse voluntad.
Bueno. Una viene hasta acá, ¿dónde viven ustedes? Bueno, vienen de Entre Ríos hasta acá y usted ni siquiera se toma el trabajo de averiguar sí. Si es un apodo, si es el apellido.
Bueno, soy
sí,
de...
Bueno, si no, yo...
Yo estaba pensando la posibilidad de viajar con ellas a disculparme con sí, esta también. Chica. Bueno, saludos a Yoja.
¿Yoja?
Sí. Agus y Gonzalo, que no pudieron venir, se quedaron con ganas. Besos de Ivana y Natalia.
¿Ivana se llama?
Ivana.
No, se quedaron con ganas, dice. ¿Quién es?
Ah, Gana, la cuarta hermana.
Sí. Ajá. Con razón la dejaron.
Bueno, Alejandro, hace tantos años que compartís nuestro cuarto desde las 0 horas hasta las 2 de la mañana que queríamos conocerte. Desde nuestro más profundo respeto te admiramos, Ismael y Gladys, que están aquí presentes.
¿A dónde están? ¿A dónde están? Saluden. Allá está, mira. Bueno, muchas gracias. Elida de Floresta, trabajo en una guardería y peluquería canina. Estoy haciendo horas extras. Y mientras ducho a un gran danés, silencio, ducho, escucho tu programa. Ah, ¿escucho o es ducho? ¿Qué dice? Cucho, escucha.
Se está riendo el perro.
Escucha, Cucho.
Maestro, por favor, mándele saludos a Nahuel, Liwen y Silvia de Costa del Este. Gracias, nos pide Nati.
Bueno, Nati. Facundo de la Orquesta, o de la Orquesta. Hoy mi jefe cumplió su promesa y me despidió por llegar tarde.
Felicidades.
Pero... ¿existe algún subsidio para los que pierden el trabajo por escuchar el programa? Efectivamente,
sí,
la
sí.
Radio ha instituido un subsidio para que, por lo menos 20 días.
Sí, pero hay que traer al jefe.
Hay que traer al jefe y un papel.
Sí. Hola, Negro Coco.
Hola.
Y Pollo. Quería agradecerles mucho por no pasar programas grabados, porque posibilitan así que los podamos venir a ver en vivo. Por favor, saluden a Pablo, que mañana
pasamos un programa grabado cuando no hay más remedio.
Claro.
Cuando por alguna razón no podemos estar aquí. Lautaro de Mar del Plata, mi novia, me dice que me extraña, pero que no puede vivir sin su anterior novio. Por ende, dice, me dejó hace unas semanas. Ende se llama el tipo. Sí. A mí siempre me dejan por ende.
Bueno, no. No se queje, Alejandro, que a mí me dejan por otros. Un saludo para Gustavo del Hotel 11, que te escucha siempre.
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Dolina, somos Santiago, Nati, Jesse, Walter de Misiones y Corrientes, y hoy, después de tantos años, vinimos a verlo en vivo y en directo.
¿A dónde están?
Ahí está.
Gracias. Miguel de Boedo, ¿cómo es? A ver, ¿quién viene de Corrientes y quién de Misiones? Ellos de Corrientes y ustedes dos de Misiones. ¿Se conocen de antes o se encontraron de casualidad en el camino? Pensé que se habían encontrado en el colectivo.
Sí, es la 14, ¿no? Todo une un poquito.
Sí, Lautaro de Mar del Plata, mi novia, ya se lo dije. Lautaro, no insista, otra vez.
Pues ya está.
Ya está, Lautaro, no sea... Que los dejan una vez y se ponen locos.
Es que no lo puede creer.
Llaman una vez tras otra. Pedro de Pablo Noguera, nuestro querido Pedro. El mes pasado, un conocido que anduvo por México me vendió en 100 pesos una caja de semillas de cacao. Y me engañó porque era maní con chocolate.
Miguel de Boedo, hoy es mi cumpleaños y si me mandan un saludo están todos invitados al festejo. Los escucho siempre junto a mi hermano Ramón.
Último mensaje.
Coco, dice Sol y Lucas, somos actores y nos gustaría saludarte después del programa.
Sí, como
están
no.
Aquí presentes también.
Juana de Lomas, Dolina, mañana vamos al Metropolitan con mis tres hermanas y mis dos primas.
¡Oh! ¿A dónde están? No,
llevaremos remeras y vinchas de la venganza. ¿Cuál recital de Arjona?
Oh.
¿Por qué no vamos, Coco, mañana?
Sí, yo creo que mañana es el día, apoyo.
Sí. Soy Maitén y traje a mi nuevo amigo Sergio a conocer uno de mis vicios, Dolina.
Pavicio.
Pavicio.
Dolina. ¿Y usted qué vicio tiene? ¿Qué vicio tiene?
Dolina.
Querido Alejandro, estoy medio adormido porque madrugué. ¿Podría despertarme con un grito de viva el León de Francia? Dice Matías, ¿cómo no? ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¿Dónde está Matías? Se despertó.
Rodolfo de la Rioja, Dolina, yo sí puedo decir que te escucho. Yo sí puedo decir que te escucho.
Yo sí puedo.
Dios mío, y hay actores que quieren saludarme a la salida, leyendo así. Dios mío. Yo sí puedo decir que te escucho hace 40 años. Te sigo desde el programa que hacías por la vieja radio argentina con Golo, Guille, Corneta y otros intelectuales.
Bueno.
Sería programón, que
lindo, imagino, ¿no? Te escuchen antes de antes.
Claro, ¿no? Antes de haber empezado. Yo tengo más.
No estamos haciendo la fila de las 4 de la tarde y el Pollo Magda se coló, dicen Diego y Mariana.
Yo lo vi.
Saludos a la gente de Lobo y a... No, de Lobos. Y a Juan y Fernando de Roja.
Eleonora de Parque Chacabuco, después de estudiar durante 6 años, hoy me recibí de socióloga.
Oh, ¿dónde está?
No está, está en la casa.
Hubiera podido venir.
Sí, traer torta.
Sí, entonces...
Los escuché toda la noche de estudio y por eso quiero compartir esto con ustedes.
Pero ¿cómo? ¿Cómo hizo para dar?
Poca bolilla nos dio, ¿no?
Sí,
se recibió.
Si no, no hubiera casado una.
No, sí, no estaría todavía en la primera materia. Yo tengo dos más, Alejandro.
Sí, léalo. ¿Usted se le acabaron?
Sí. Alicia de Saavedra, sortearon ya quiénes va a ser el novio de la dama de 89 años que estuvo anteayer en el teatro. Estoy ansiosa por saberlo para invitarlo a cenar.
Nadie quedó en ningún sorteo.
No.
Y el Coco Siri se ofreció para ser él.
Sí, claro. Sí.
Así que...
Sigo en carrera. Sí. Marta de Liniers, ¿le puede mandar un saludito a Gaspar? Él tiene 8 años y los escucha un rato todos los días.
Pero, ¿cómo no?
Hasta que se queda dormido, no se escucha. Pero es chiquitito y seguro va al colegio el otro día.
Dígame una cosa. Sí. Se aproxima la fecha en que vamos a debutar en La Plata, ¿no es cierto?
Así es, faltan muy poquitos... Ya sería este fin de semana que viene, no el otro, ya el 14, ¿no?
Bien, ¿y cómo va a ser eso? Porque vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá.
Pero no el primer día.
Pero no el primer día.
No el primer día.
Atención, no el primer día.
No, el primer día no. El primer día...
¿Por qué? Ahí hay una corruptela, ¿eh?
No, todo lo contrario. Me parece que le ofrecen a Alejandro un lugar un poco más institucional como para darle la bienvenida, el retorno a La Plata.
¿Y dónde queda este Salón Dorado?
Vaya a saber uno.
Bueno, escúcheme, Susa. Salón muy pituco.
Sí, muy pituco.
Muy pituco, que tiene unos cuadros. Y nada, ponerse los cuadros.
No.
Menos mal que no viene Rolón.
No.
Porque Rolón es dañino.
Sí.
Es dañino.
Lo que no se puede afanar lo rompe.
Sí.
Es malo.
Le hace bigote a los próceres.
Sí. Pega los chicles abajo de los sillones donde se sientan los concejales.
Sí, señor.
Y después siento concejal.
Se tiró un día en el Museo de Luján, se tiró a dormir la siesta en la cama del general La Madre.
Sí. Y una vez que fue al Museo de La Plata, le sacó un huesito a uno de los... Y se cayó todo. Para jorobar.
Que vino el cuidador, le dijo, mire, ¿cómo se va a tirar a dormir ahí que es la cama del general La Madre?
Claro.
Y dice, bueno, cuando venga, dígame.
Cuando venga, me corro.
Claro. Bueno, muy bien.
Sí. Bueno, ese va a ser el recibimiento y a partir del otro viernes, el viernes posterior a la primera vez que vayamos a La Plata, ahí sí vamos a estar en el Teatro Colón.
¿Dónde queda un lugar y otro? Por ejemplo, ¿dónde queda el Salón Dorado de la Intendencia? En la Intendencia.
En la Intendencia.
Bueno, sería que pusieran la Intendencia por un lugar y el Salón Dorado
de la Intendencia.
No estaría bien.
No.
Pero ¿dónde queda la Intendencia finalmente?
Sí.
No lo sabemos.
Desconocido.
Queda en la calle 11... entre 51 y 53. Pero no sé si vamos a entrar por 11 o por 10. O por 12, no sé. No, o por 12, por 11 o por 12.
Y va a haber música, Alejandro, van a ir los cantores.
Bueno, los cantores planes? Que vienen aquí los jueves y los
viernes.
También los vienen y eventualmente, ya que vamos a estar en un teatro tan lindo, por ahí vamos a preparar con estos cantores y con otros algunos números musicales, más allá de este fogón que hacemos nosotros con el sordo Gansé, que no es preparado. Nosotros aquí cantamos, ¿te acordás aquello? Por ahí un día lo llamamos al maestro Fontella con algunas de las orquestas que dirige. ¿Cuál me dijiste que andaba bien, la juvenil?
La Orquesta de Cámara de la Plata.
La Orquesta de Cámara de la Plata. Y bueno, esos que están ahí.
¿Y ya que están a dos o tres cuadras?
Y que no se puede que se levanten a esa hora.
Venga, claro.
Sería extraordinario. Bueno, ya lo vamos a preparar. Y hay, como saben ustedes, muchos músicos amigos que por ahí tenemos la suerte de que nos acompañen. Están llegando, hablando de músicos amigos, los muchachos del noticiero.
Sí, con las partituras bajo el brazo.
Con las partituras bajo el brazo para leer noticias de toda índole. Uh-huh. Adelante, por favor, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas. La Presidenta Kirchner se encuentra en Santo Domingo. La Jefa de Estado llegó esta madrugada procedente de Haití. En las próximas horas participará en la reunión del Grupo de Río. La mandataria argentina será una de las 13 jefes de Estado y Gobierno que participarán del foro regional. La AFIP inició 19 causas contra clubes y directivos de fútbol. El objetivo es dotar de mayor transparencia al mercado de compra y venta de jugadores con el exterior. El titular de la AFIP, Alberto Abad, aclaró que el organismo recaudador le interesa el cumplimiento voluntario del pago de impuestos por encima de la sanción penal. Comienza la normalización del PJ. Desde las 10 se aprobará la convocatoria a elecciones para el 18 de mayo. Néstor Kirchner sería proclamado presidente del partido antes de fines de abril. El exmandatario no estará presente hoy en Parque Norte, donde se reunirá el Congreso Nacional Justicialista. Están habilitados para participar de la Asamblea 907 congresales. Buenos Aires y alrededores con cielo algo nublado, la temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 88%.
Radio 10, la radio. En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticia. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.10móvil.com.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Hoy a las 23, en 23 minutos, con Gerardo Rossi, Luis Palau, el líder evangélico más importante de habla hispana.
¡Qué bueno que es el Señor! ¡Dale un aplauso!
Lo siguen millones de fieles, llena estadios con su presencia. En la Argentina es un fenómeno de amor y fe. Hoy a las 23, en 23 minutos, con Gerardo Rossi, por C5N.
Mail colina @infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Todas aquellas personas que quieran comunicarse por teléfono lo tienen que hacer al 4535-4000 y por mail a dolina@infobae.com. También los que quieran escucharnos por internet de cualquier lugar del mundo lo tienen que hacer a www.infobae.com, luego buscar el link con el logo de Radio 10. Bueno, aquí estamos para tantas cosas, ¿no?
Erramos.
Sí. Bueno,
el viernes, mañana, ¿dónde?
Mañana todas las personas que quieran asistir a ver el programa lo pueden hacer, por supuesto, al Metropolitan 2. Creo que va a ser, bueno, quizás por el momento, quizás el último viernes, ¿no?
Por el momento.
Asistiremos a ese teatro. Sí, sí. Así que los que quieran hacerlo, pueden hacerlo bastante temprano.
Nos han muy bien en ese teatro, nos han tratado muy bien.
Con mucho cariño,
¿no? Han puesto carteles en la puerta. Uh-huh. Recuerda que estábamos hablando con la gente del Paseo de la Plaza para poner un cartel en la puerta, aunque sea que diga aquí.
Algo, claro.
Algo. Bueno, ¿usted los vio los carteles? ¿Los carteles los vio?
No, no.
Yo tampoco los vi. Pero así, así nos tratan aquí. Uh-huh. Quiero decirlo porque quiero que sepan dónde se nos trata con respeto y amistad y dónde no. Aquí no. Están los muchachos que trabajan aquí, que desde luego nos tratan muy bien, pero la gente que maneja este lugar nos ha tratado siempre con ninguna clase de respeto. Bien. Digo para que sepa quién es quién. ¿Cómo destapar una cañería?
Opa. Un buen momento, ¿no? Después del agua.
Pero esto forma parte de nuestra habitual sección. El ama de casa también es un ser humano o poco menos. Tenemos aquí numerosas monografías. Y la primera es cómo destapar una cañería. Es muy difícil.
Y sí.
Evitar que los caños del desagüe de piletas y bañeras se obstruyan no depende solamente de limpiar diariamente las rejillas. ¿Y de qué depende? Bueno, no importa. Vamos a explicar cómo se destapa una cañería.
Sí.
En general, para destapar una cañería se necesitan dos personas y un alambre muy largo. Usted desde el baño, póngale que se le tapó el baño.
Sí.
Entonces, desde la rejilla del baño le mete un alambre y el alambre tiene que salir por el agujero ese que hay en el cordón de la vereda.
Claro.
Y que lleva el agua
la vereda. Yo lo quise hacer, pero vivo en el décimo piso y...
Claro, en departamento no sé si es bueno, claro. Pero en las casas que tiene, o esos departamentos que hay uno tras otro en un corredor, un PH... Bueno, usted empieza a pasar y un amigo tiene que estar agachado en cuatro patas.
Sí.
Esta es la posición correcta.
Esperando.
Esperando poniendo la nariz en el agujero para ver si llega.
Y escucha ruido, a ver si escucha algo,
si llega el alambre. Claro. Cuando llega el alambre, usted tira y empiezan a hacer un juego para que salga toda la podredumbre.
Claro.
Pero el otro del baño le grita poniendo incluso. Poniendo la boca en la puerta de la rejilla y dice: ¡Y llegó! Y el otro hace lo mismo, el otro más enojoso, ¿no? Con el agujero eso que da el cordón de la oreja. ¡No, no, 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 no! Y se gritan. Uno queda un poco ridículo, agachado en cuatro patas, gritándole a un agujero del cordón de la vereda.
Sí. Y ocurren los lamentables accidentes, Alejandro, que suelen pasar cuando...
No, cuando el tipo... trata de estacionar y te estaciona encima.
Sí, o peor. Que justo hace dos horas que está tratando de meterlo, y justo cuando el otro está preguntando, sale,
aparece y se y le destapa,
lo mata.
La glota. Sí, sí, sí.
Hay gente que murió.
Hay gente que murió.
Gente que la perforaron por acá.
Yo le voy a contar, no se lo quería contar hasta que usted tocó el tema.
Sé que es un tema.
No,
que...
es un tema que yo no quería contar acá, Manolete, ahora que está llegando más gente.
Sí. Pero la verdad es que si
sí, sí, no le tenemos miedo, no le tenemos
alambres.
Miedo a los alambres. Muchacho del barrio, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Muy bien, lo fue a ayudar a otro a destapar la cañería. Uno empezó a pasar el alambre por la rejilla del baño y le dijo Amílcar,
sí,
se llama Amílcar este muchacho. dice, ¿por qué no vas a la puerta? Dice, y te pones, etcétera, etcétera. Sí. Pones ahí en cuatro patas frente al agujero, vas a ver que llega el alambre. Y después empezamos a acudir uno para un lado, otro para el otro. ¿Eh, Amilcar? Era un poco falto el pobre Amilcar. Yo lo vi, pues yo estaba enfrente,
sí,
sentado en el piso durmiendo. Y me desperté cuando lo vi salir y yo dije, esto no va a terminar bien. No. Porque lo primero que hizo fue ponerse delante un agujero que no era.
Claro, es difícil. ¿Cómo saberlo, no?
Uno pegó, claro, después, como no pasaba nada, él metió... ¡Es encamposo! Gritó, ¿no? Y al rato salió una señora de adentro. Mirá.
Estaba durmiendo y escuché voces.
No, y se escuché en el baño que alguien me gritaba.
¿Y qué pasa?
Entonces le dijeron que era el otro agujero.
Claro.
Discúlpeme, señora, si la desperté. No, dice, no me ponga a gritar. Dice, te pones a gritar en el agujero. Claro,
este agujero es mío. Dice,
claro. La pieza la tengo al lado de,
claro,
del baño. Escuché... Casi me muero de susto, claro, dijo la vieja, y se metió para adentro otra vez. Era la tarde, a la tarde, una tarde de siesta, ¿no?
Claro.
Entonces se puso en el otro agujero. Y yo lo vi, ¿no? Que estaba ahí, cuatro patas. La gente pasaba y lo miraba, no es una cosa muy grata, ¿no?
No, no es una linda imagen.
Tipo que está en cuatro patas mirando el agujero del cordón de la vereda, ¿no?
Sí, como hipnotizado, ¿no?
Sí, así. Por ahí incluso pasó una mina por la vereda, ¿no? Y este así en cuatro patas... Y mirándola, hermosa, le dice.
Hola, bombón.
¿Qué sé, bombón? Dice, ¿no querés que vayamos a algún lado? ¿Qué sé yo? Y lo miró y salió corriendo.
Sí, claro.
Y este empezó a seguirla, incluso, pero en cuatro patas.
Un perro.
Porque no atinó a pararse. Y la siguió media cuadra,
Me comieron la lengua en una zona.
Pero después volvió, ¿no? Yo sabía que todo iba a terminar mal.
Sí.
Y por ahí esperó y no tuvo paciencia. Mm. Y justo metió la boca. Y cuando dijo, el alambre que sale. Sale el alambre. El otro lo había mandado con todo. Y el alambre se le metió hasta la glotis y salió por acá atrás. Y el otro que sacudió y salió. Se oía que...
Le pegaba la frente contra el agujero.
Está tapado.
¡Uy, la porquería que hay acá adentro!
¡Tapado que está, dale!
¿Se quién tiró esta? Pobre Amilcar, no por voluntarioso.
Yo lo corrí a Amilcar, claro, y le grité, ¡pará! Le digo,
lo mataste.
Y lo mató.
Lo mató.
Lo llevamos al hospital, pero no lo querían agarrar.
No.
Dice, ¿qué quiere que hagamos?
Sí, fue espantoso. La verdad, 40 años de amistad entre ellos, mire, sí, lo mató con un alambre. Salió en el diario, lo mató con un alambre.
Sí, lo mató con un alambre, salió.
Sí.
Chacal.
Sí, chacal.
Bueno, pero es así como hay que destapar.
Sí, no hay otra. Hay unos productos, Alejandro.
¿Ah, sí? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tienen productos?
Sí, cómo no. ¿Está buscando para...?
No sé, pero para destapar la cañería.
Por ejemplo, como no, hay un...
¡Destapacañi!
Lo que le voy a pedir, encarecidamente se lo pido, que tenga muchísimo cuidado.
¿Qué es ácido?
Sí, pero es un ácido...
Ha sido un gusto.
Es un preparado que hago yo en el fondo. Sí.
En el fondo.
Lo hago yo en el fondo, el preparado. Porque no funcionaban los otros y para mí era porque le ponían poco.
Hay que ponerle menor escatime.
Hay que ponerle bien para que deshaga lo que
cae adentro.
Muriático le ponen.
Sí, muriático es lo menos que le pongo.
Porque a mi cuñado se le cae el pelo, por ejemplo.
Sí.
Y se le tapan todos los caños, de la pileta, del inodoro, todo, porque todo lleno de pelo.
Sí.
Y el pelo,
no
lo sacas con nada, no se degrada.
Se entreteje.
El pelo para degradarse necesita 5.000 años, me dijo un peluquero.
Sí, y a él le está desbordando ahora.
Y mete la mano ahí en la en el agujero de la rejilla del baño y saca pelos y pelos y pelos.
Lo que pasa es que hay una parte que se hace curva y ya no puede meter la mano.
Mete la mano y la saca llena de pelos. Digo, no saca más nada.
Con este ácido, pero tengan mucho cuidado.
A mí me pasó una vez, hablando de la rejilla del baño, ¿no?
Sí.
Que yo la saqué Fue un fin de semana que me había quedado solo. Digo, voy a destapar la,
sí,
la rejilla porque yo quería vaciar la bañera y me tardaba 6 días.
Claro.
A veces...
Lavaba la ropa y ya prácticamente.
Lavaba la ropa y todo, después la desagotaba con un vaso.
Estaba sin trabajo en esa época, ¿no?
Entonces sí. Esa época que dormía sentado en la vereda. Bueno, muy bien. Saqué la rejilla y digo, voy a buscar algo, no me acuerdo. Y metí la pata, no me di cuenta.
Oh.
En la baldosa esa que queda.
Claro.
Sin rejilla.
Y le quedó la pata.
Adentro del agujero.
Quedó manchado.
Oh. Oh. Oh.
¿Y solo en su casa?
Solo en mi casa. Quise sacar la pata, no salía.
Claro.
¿Qué hago? Empecé a gritar al principio. ¡Ay, qué se dio, ¿no?
Para ver si venía algún vecino. ¿Eh?
A ver si venía algún vecino. ¡Vecino, socorro! ¿Cierto?
Claro, porque si usted grita, metí la pata en el coso, no arriba.
¡Socorro! Pero me di cuenta que no se oía.
Metí la pata, piensan que es que cometió una equivocación.
Claro. Sí, claro. Es decir, ¿quién no? Claro.
¿Quién no le grita? Del otro lado de la medianera, ¿no?
Muy bien. Caramba, esto se está poniendo muy difícil.
Claro.
Hice fuerza, qué sé yo, nada.
Pero mucho tiempo estuvo ahí.
Mucho tiempo, era sábado al mediodía.
Sí.
Y yo sabía que el lunes, por ahí venía gente a casa, entonces me sacaban. Bueno, sí, que a pasar de aquí hasta el lunes, me quedé ahí todo el fin de semana.
Oh.
Con la pata enganchada, hasta que el lunes a la tarde escuché al sodero. Estaba poniéndome los sifones en la puerta, ¿no? Y le grito, ¡sodero, sodero! Sí, dice...
Ya le dejé.
No, le digo, mire, tira la puerta abajo. Ah, dice, no es para tanto.
Claro. Me debe un mes, pero no es para tanto.
Claro. Y le expliqué como pude, mire, etcétera, ¿no? Y el tipo tiró la puerta abajo y me sacó.
Oh.
Me sacó.
¿Y qué hizo Alejandro durante 2 días? ¿Tenía dónde sentarse, por ejemplo?
No, en el piso. Estaba sentado en el piso. ¡Por suerte!
Sí.
Que estaba en el baño y alcanzaba la pileta, podía tomar
un poco de agua. Brutal.
Agua, ¿no es cierto?
Pero para comer,
pero la parte...
El jabón.
Y el dentífrico.
Me mandé 4 jabones que lo tenía abajo en el vanitorio. Que me lo había regalado una señora para mi cumpleaños.
Claro.
Digo, ¿para qué quiero estos jabones perfumados? Dijo.
Pensá que no los usó durante tantos años y les terminaron salvando la vida.
Sí, sí, me lo morfé. Ah.
Y la pata se le debe haber hinchado, aparte, ¿no? Fue difícil.
La pata se me hinchaba, cada vez salía menos. Este muchacho, el sodero, llamó.
¿Cómo hizo?
Llamó a unos señores, unos albañiles, vinieron con un pico ahí.
Claro, tuvo que hacer el agujero más grande.
Me agrandaron el agujero.
Claro.
De la rejilla y
era la única manera.
Pata, la que era, no importa, ¿para qué le voy a contar todo esto?
Sí.
Quedé mal yo incluso.
Psicológicamente.
Sí. Y además, de tanto comer jabón, me estuve durante toda la semana repitiendo.
Claro.
Salía con una mina y le suspiraba y salían pompas de jabón.
Se tiene que haber enamorado.
Es romántico.
Sí,
¿no?
Sí, era una cosa muy romántica.
Sí, claro.
Salía la pompita.
¿Qué estás pensando? Me decía ella. Porque creía que yo era una historieta. Vio que en las historietas cuando uno piensa salen con unas como pompas de jabón de la boca de una. Bueno, no importa todo eso, pero le quiero decir que la vida es muy difícil.
Y sí, destapar una cañería. Imagínese a uno que piensa que es fácil y terminan pasando este tipo de accidentes.
Una vez
¿no?
se me escapó un perro por la cañería.
¿Cómo?
Yo tenía un perro muy chiquito. Chiquito, un perro chiquito.
Chihuahua.
El medio kilo le llamábamos, ¿no?
Porque claro.
Ese era justo lo que pesaba el perro. Y también, un día dije, voy a destapar la rejilla. Cada vez que yo digo voy a destapar la rejilla, ocurre algo.
Claro.
Y también saqué la rejilla y el perro que se metió. Se metió por la rejilla y yo vivo en el fondo de un PH, es el último departamento, son 8.
Uh-huh. ¿8?
Sí.
Chiquitos, cada uno me imagino, ¿no? O muy, muy amplio.
Más o menos, yo vivo en el H.
Claro.
Es el último, ¿no?
Uh-huh.
¿Y
el perro se metió?
Y el perro se metió y salió corriendo. Entonces yo lo corrí por el pasillo, porque sé que el caño viene por el pasillo.
Claro.
Y cada tanto hay una...
Una otra rejilla.
Una abertura, y lo corrí, por ahí. ¡Oh, metí la mano! No era.
No era
otro perro.
Medio.
era otro perro que lo había visto pasar y lo corrió atrás. Y dice, ¿y este perro no es? Lo metía dentro de la cabeza.
Claro. Claro. ¿Y al suyo lo sacó?
No, no. A él, yo sabía que ese lugar iba a la avenida Juan Bejú.
Claro, porque yo eso es lo que le iba a decir. Ahí abajo hay otros caños.
El
perro desorientado puede perderse.
Y el perro, entonces agarré hasta la avenida Juan Bejuto, que queda a 10 cuadras de casa, ¿no? Y me asomaba en las alcanterillas.
Claro.
Y gritaba, Puki, Puki.
Tiene que tener cuidado porque está el Maldonado ahí.
Efectivamente, que era el otro perro.
Puki y el Maldonado.
Sí, Puki y el Maldonado, que era el perro del vecino. Que también se llama Maldonado y le puso al perro lo mismo que él, porque no tiene imaginación. No como yo que le puse Puki.
Claro. ¿Y usted cómo llama?
Y por ahí veo que hay una sombra que se mueve.
Sí.
Digo, Puki, 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 y salió un tipo. Me dice, no, soy Puki, me dice. Y digo, ¿Maldonado? No, me dice, no, yo soy un pasajero del 34. Me dice, el domingo pasado me largué caminando del 34.
Claro.
Calculé mal y me caí adentro de la alcantarilla.
Y claro, porque a veces no tienen la protección.
Claro, y recién ahora...
hacía mucho que le había pasado.
Sí, pero como estaba muy alto el Maldonado, las aguas me llevaron para un lado y para otro. Y ahora recién estoy agarrado acá a esta alcantarilla. Le digo, me dice, ¿por qué no me saca?
Claro.
Le digo, mire, la verdad...
Yo estoy buscando a mi perro.
Claro, estoy buscando a mi perro. Le digo, aparte el tipo estaba... Yo veía las manos que tenía las uñas blancas.
Claro.
Agarrado así.
Todos los dedos arrugados.
Quería sacar la cabeza y medio que no podía. Le digo, mire, no lo tome a mal, este... coso. Claro. Le digo, pero... Acá hay mucha inseguridad en este barrio. Y hay muchas personas, no digo que usted, no digo que usted, pero hay muchas personas que se aparecen por abajo de la alcantarilla, usted la saca y cuando el tipo sale, pela un bufoso y le dice, dame toda la guita.
Claro.
No, dice, pero le juro que no, dice el tipo, a ver, le digo, júreme en serio. No,
claro.
Y el tipo se soltó y yo, y se casó. Quiso hacer cruz con los dedos.
Claro, para jurar de verdad.
Sí, claro, para jurar de verdad y se cayó el tipo.
Claro.
Y le grité, justo que le estaba creyendo, le digo.
¿Y Puki?
No apareció más.
No apareció más.
Las cosas que se van no aparecen más.
No.
No aparece más. Ni el perro, ni nada, ni el tiempo.
No.
Ni los compañeros del colegio, ni mucho menos las novias.
Claro, por supuesto.
Una novia es una cosa que se va.
Por alguna cantarilla, ¿no?
No, se va. Peor.
Peor.
Peor. Se va con Maldonado.
Bueno, pero en definitiva, ¿destapó esa cañería?
No. En este momento la tengo anulada.
¿La tiene anulada?
Lo que le digo, con la bañadera directamente la uso como si fuera un jarrón, una pecera. La lleno y la vacío.
Ajá.
Así voy con un balde que está a la puerta, la tiro. Vale,
pero usted vive en el H.
Vivo en el H, son como 60 metros.
Claro.
Pero qué va a hacer, ¿no es cierto? Todavía me ven, los vecinos me ven que paso con la...
Con el baldecito.
Con el baldecito, con el agüita medio cansadito,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Medio de grasa y... Claro. Y dice, parece que se bañó el señor, ¿eh? Mira la espumeta, ¿no?
Claro. ¿No pensó mudarse?
¿Por qué?
Y digo, porque es muy difícil vivir de esa manera. Me imagino que debe ser un calvario para usted vivir ahí.
Efectivamente, sí. Además, ese no es el único problema, mire.
Ajá.
Los vecinos...
¿Tiene malos vecinos?
Tengo pésimos vecinos, señor. El vecino de al lado... mire, todos los departamentos son iguales. Entonces hay mucha confusión. Más que en mi barrio se corta mucho la luz, ¿me interpreta?
Ajá.
Entonces yo le voy a contar lo que me pasó a mí.
Sí, dígame.
Un día cortan la luz.
Sí.
Cortan la luz, eran como las 12, 1 de la mañana. Me dice mi señora esposa, me dice, anda a ver si es de acá o si cortaron de afuera.
Claro, si saltó la térmica, ¿no?
Claro, no sé. todo esto sin darse vuelta, mi señora esposa, ¿no?
ya acostada y mis espaldas a usted.
Y vio que se cortaba todo, y dice, anda a ver si hay acá, y dice...
Bueno, claro, sí, sí.
Y fui. Fui y vi que no, que estaba cortado.
En el barrio.
En todo el barrio. Primero llegué hasta la puerta, después caminé unos 20, 30 metros, después me volví. Me volví hasta aquel pasillo que hay desde la A, B, C, D, E, F, G, hasta llegar a la Y. Era una boca de lobos.
Claro.
Y por ahí llegué a una puerta, tantié, me pareció que era la mía.
Sí.
Y abrí, estaba abierto, yo dejé abierto, imagínense. Y me mandé para adentro, y pues ahí medio tanteando, vi una cama, me acosté nomás.
Claro.
Le digo, es en todo el barrio.
O sea, la sintió dormida.
Sí, me acosté ahí tranquilamente. Pasaron como 10 minutos, y por ahí yo abro la puerta y entra una sombra. ¿Qué es lo que sucede? La sombra dice, es en todo el barrio. Y se me acostó al lado. Yo quedé en el medio y miré para el otro lado y me di cuenta que me había metido en otro departamento.
Claro, y que al tipo le había mandado lo mismo que usted.
Claro. Y la mina volvió a decir, ya me lo dije.
Y entonces, se fue antes de que prende, vuelva la luz.
No, yo me quedé ahí. ¿Cómo voy a ir? Me digo, voy a esperar que se duerman los dos
y, ahí
y me escabullo por el diome.
Claro.
Y me dice, chiquito, ahí me dice, ay, es el tipo por ahí, y me pasa una pata por encima.
Ya lo atrapó.
Y me toca el pelo y dice, ¿de quién es este pelo hermoso?
Estaba cariñoso.
Yo le toqué el pelo
a la
señora, que yo calculé que era la señora, qué sé yo. Y tuyo, dicen. Y el tipo me tomó de los ojos, me acarició los ojos. ¿Y estos ojos hermosos de quién son? Tuyo, qué sé yo. Y esta cintura hermosa, yo. Yo le toqué la cintura, le toqué un poco la cintura a la mina. Tuya, dice la mina, qué sé yo. Ya la mina también medio cariñosa.
Ah, sí.
Tuya, el tipo que me agarra una rodilla. Me dice, ¿de quién es esta rodilla? Yo le agarro la rodilla a la mina y no soporté más.
Claro, se la veía venir.
Ya me la veía venir, sí. Y me levanté de golpe y le dije, ha sido una lamentable equivocación. Y el tipo mete la mano en la mesa de luz y saca un bufón. Y le dice a la mujer, yo sabía que me engañaba, dice, pero hasta tener la desfachatez que no puedo ni salir a ver si cortaron la luz.
Que me lo metes de la cama.
Y salgo 30 segundos y ya me metes un tipo en la cama y se calcula lo que no será cuando me voy a trabajar. Y ahí el tipo tiró un tiro al aire.
Claro, en el medio de la oscuridad también.
No, porque prendió la luz. Tipo. Pero no andaba, por suerte.
Claro. Menos mal si uno lo reconoce, porque encima usted es el vecino.
Claro. Yo incluso había puesto otra voz.
Claro.
Voz de polaco. Ha sido lamentable equivocación. Adiós, adiós, dije. Y me salí corriendo.
Claro.
Y al otro día... justo que salgo,
sí, lo cruzaba,
me lo cruzo al vecino que se iba con una valija. Digo, ¿dónde va este fulano, no? Cosa, le digo, ¿dónde va? Maldonado. Ahí dice, me voy de mi casa porque mi mujer me engaña, dice. Me engaña con un polaco.
Y ahí no se tentó de sincerarse y decirle la verdad.
Yo casi se lo digo, mire Maldonado, le digo.
Lo agarré así del brazo.
Sí, lo agarré del brazo. Lo miré a Maldonado que tenía un bulto acá en el bolsillo. Debe ser el bufoso.
Claro.
Y no sé. Le digo, mire Maldonado, hace bien.
Claro. Y que por suerte cuando lo tocó en el contacto físico él no lo reconoció.
No, no, que lo había tocado puede ser, mucho, también claro. Puede ser, no, ese fue cuando llega a la puerta él se dio vuelta y la mujer se asomó.
Ah, tratando sí. De reconciliarse.
No sé, ¿no? No, se asomó y se metió para adentro. Y se fue, él agarró para un lado, que justo era el lado para donde tenía que ir yo. Sí. Pero yo fui para el otro. Porque digo, este me va a empezar a contar hasta dónde lo tengo que aguantar y agarré por el otro lado. Pero eso no sé por qué se lo cuento.
No,
porque no viene al caso. Bueno, así que tengo muchos problemas con los vecinos.
Sí, sí, yo creo que
este por suerte se mudó, pero hay otros que no se mudan. Mire, del fondo,
sí.
Da a una... del otro lado, de la otra manzana,
sí.
¿Sabe que hay una parrilla?
¿Y le viene todo el humo?
No, ¿qué el humo? La pared del dormitorio en medianera con donde tiene el tipo justo la parrilla.
Oh.
Y se me calienta la pared.
Oh.
El tipo tiene ahí.
Claro, la tiene funcionando todo el día.
No, yo al principio no me daba cuenta. Yo tenía la pared caliente.
Bueno, pero
yo le escupía a la pared y hacía...
Pero mire, la opositora se ligó una losa radiante.
Sí, es una losa radiante en febrero. Además, no, pero es muy caliente, ¿eh? Ajá. Yo tenía empapelado, se me quemó.
Y claro. No se fue a quejar.
Me fui a quejar al tipo, y el tipo me porfía que no da.
Que no era la pared.
Que no es la pared, que no es, que es otra.
¿Por qué no la hago yo?
Me tiene que hacer un agujero en la pared.
Tiene que hacer un agujero y afanar la tira de asado.
Sí, sí. Y un día le digo, le voy a hacer el agujero. Y le hice el agujero. Para, yo iba a sacar, mi idea era sacar la cabeza por el agujero
y decirle acá estoy.
Y decirle acá estoy, yo que tenía razón, que son esas cosas que hace uno cuando hace un agujero para demostrarle al dueño de una parrilla que le está molestando el calor de la mesa. Entonces hice el agujero, saqué la cabeza y ya le iba a decir, ¿usted vio que? Y vi que.
Me cayó la brasa de los chorizos.
La brasa, digo, para.
Que esta puede ser la nuestra, ¿no?
Y entonces yo desde aquel día. Morfo gratar. No exagero, ¿vio?
No,
no se enoje.
Incluso, ¿sabe lo que hago? A veces voy del otro lado y encargo.
Muy bien. Claro. Para disimular.
No,
se encarga lo que
quiero.
Perfecto, claro. Tiene razón.
Claro, le digo, mire.
Un pechito de cerdo, bien a punto.
Bien, aquel. Póngamelo okay. Que ahora lo vengo a buscar.
Claro.
Y no voy más.
El tipo piensa que alguna vez vino y se lo llevó.
Claro, bueno, pero ahí está y se le está haciendo agua a la boca a los del noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 19 grados. Mauricio Macri y Alberto Fernández se reunirán a mediodía en el Palacio Comunal Porteño. El jefe de gobierno de la ciudad y el de ministros nacionales almorzarán para tratar temas relacionados con la administración de la ciudad. Hablarán temas como el traspaso de competencias a la órbita de la capital, como el puerto, los terrenos de ONAVE, el registro de bienes y el manejo de la policía metropolitana. También analizarán el tema de obras públicas que necesita la capital federal y los créditos de organismos multilaterales que deben contar con el aval de la nación. Los españoles residentes en la Argentina podrán retirar hoy las boletas para votar a las elecciones generales. Deberán concurrir entre las 8:15 y las 14:30 al consulado, ubicado en Guido 1770 de la capital federal. El gobierno bonaerense invertirá 25 millones de pesos para evitar nuevas inundaciones. La provincia limpiará y dragará arroyos de La Plata y del conurbano. Daniel Scioli firmará un decreto con el objetivo de evitar desbordes durante las inundaciones por lluvias. En Buenos Aires la temperatura 19 grados, humedad 89%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
escuchábamos en La Venganza Será Terrible, Oscar Peterson, Ojos de Ángel.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
La segunda monografía que teníamos, el ama de casa es prácticamente un ser humano, es ¿qué hago con el jamón? O se me pudre el jamón.
Claro.
O lo que sea. Señora, las lonjas de jamón que se guardan sin tomar la precaución de envolverlas en papel de aluminio.
Ah, sí. Claro.
Usted cuando guarda una lonja de jamón, la tiene que envolver en papel de aluminio. Es decir, va hasta la esquina, se compra 20, 30 chocolatines y envuelve pedazo de jamón que le quedó del sándwich medio mordido. Lo guarda envuelto en ese papel.
No, ahora viene Alejandro, se puede comprar en los supermercados.
Buenas tardes. ¿Qué es lo que viene?
Rollos de papel aluminio.
Ah, y me da rollos de papel aluminio y 100 gramos de jamón.
¿Cómo?
Pues si no, ¿para qué lo quiero el papel
aluminio? No, porque puede envolver absolutamente. Todo lo que vaya a frizar, póngalo en papel aluminio. Es la mejor manera de conservarlo.
Todo lo envuelvo en...
Todo.
Las lonjas de jamón corren el riesgo de secarse y endurecerse muy pronto.
Sí.
Ah, sí, usted va a buscar la lonja de jamón. Dice, ¿dónde está la lonja de jamón que dije aquí? Y marchita.
Sí, una baldosa, prácticamente encuentra.
Una baldosa, pero peor todavía porque se va doblando como una hoja seca.
Y se pone un poquito para arriba.
Si usted se le cae al suelo la lonja de jamón y la pisa, hacen track, track,
claro,
como hojas secas.
Una papa frita.
Incluso en francés hay una bella canción que se llama Lonchas de jamón secas.
Ajá.
O muertas.
Muertas, claro.
Exactamente. Pero después le cambiaron el nombre porque descubrieron que una hoja seca es mucho más romántica que una loncha muerta. Para poder consumirlas, a las hojas secas, hay que ponerla en remojo, en leche, hasta que se ablanden. Si yo cuando me voy a hacer un sándwich de jamón... Digo, un momento, agarro la leche del gato...
Sí.
Y le pongo...
Se la pasa por ahí.
Las lonchas adentro...
Qué rico.
Y la dejo ahí en remojo toda la noche. Le digo al gato, no te la vayas a comer.
Claro.
Y después me hago el sándwich y queda blando el jamón que todos me dicen, parece carne cruda, tan blando que está. Sí, claro. Riquísimo.
Claro.
Cuando yo era chico, mis mayores me instaban a comer unas carnes y me decían, está riquísima, parece manteca. Y yo empezaba a gritar, no quiero que me digan que parece manteca, me da asco. Y efectivamente, usted se va a comer un pedazo de carne y parece manteca. Imagina la carne saliéndole.
Ay, qué feo, claro.
Es un poco desagradable.
Por el costado de la boca.
Igual es muy recomendable, Alejandro, cualquier cosa que usted considera que está dura.
Sí. Atención, amigos.
La leche es muy recomendable para...
Para ablandar lo que sea. Lo que sí, sea, señor, tanto sea lo que sea.
Sí.
Usted quiere ablandar, lo pone a remojar en leche y al otro día olvídese...
Sí, sí, exactamente.
Y acuérdese de Armando. Si a usted se le forma moho en la parte exterior del jamón, señora...
Estamos...
No significa que este no pueda consumirse.
Ajá, ¿cuál?
Este. De todos modos, es preferible eliminar el moho, señora, frotando la zona afectada con un trapo impregnado en una pasta hecha de sal y agua. Por ejemplo, usted le cae gente a tomar mate y dice, ¿no quiere un sándwich?
Claro, le hago uno de jamón.
Le hago uno de jamón, que le tengo un jamón. Que se deshace en la boca, se deshace.
Parece manteca.
Y entonces, antes de hacerle un sándwich, este hace una pasta con sal y agua, que después la puede usar, o antes, para darse un pediluvio.
Claro.
Un baño de pies, y le da el jamón con grana.
Y le saca todo.
Le saca todo el humor, y ahí le hace un piola sándwich al tipo, y el tipo se lo come y dice, está riquísimo, ese parece, tiene gusto a abrazo.
Bueno, igual, lo que pasa es que no sé si es su caso, pero normalmente el jamón se consume rápidamente. ¿Cuánto tiempo suele dejar usted guardado el jamón en la heladera?
Un mes.
No, pero...
No.
No, es mucho.
No, y se consume rápidamente. Pero a veces a uno se le va al fondo, sí, el jamón, y se olvida.
Queda una fetita y perdida.
Quedan dos, tres fetitas, una. Sí. Si te queda perdida por ahí, al mes, allá, te lo encuentra el jamón allá triste. Como... Oye, yo me voy a hacer un sol que está el jamón...
Doblado y como...
Como capiteles jónicos, dado vueltas así. Y lo, ahí es donde lo tiene que ablandar, ¿no es cierto?
¿A usted le gusta el pata negra?
¿Quién es? ¿Cómo es el pata negra?
Es un jamón. Sí, es un jamón. ¿Negrito? Jabugo, jabugo pata negra. Es un tipo de jamón.
¿Es un jamón serrano?
Serrano.
¿A usted qué le gusta más, el jamón crudo u cocido?
A mí me gusta el crudo.
A mí también. Ahora, ¿le gusta...
Cortado a cuchillo, buenas tardes.
¿Cortado a cuchillo? ¿Le gusta grueso?
Sí.
Ah, no, a mí me gusta fino. Yo voy a la fiambrería...
¿Cómo le pide al fiambrero que le corte?
Le digo, deme lo más fino que pueda.
Ajá.
Lo más fino.
Pero mire que hay fiambrerías que tienen muy filosa la...
Sí. Yo voy a una fiambrería, que ya le conté a usted, te lo cortan, te cortan el jamón, dan vuelta a la feta y no está.
Está de un solo lado.
De un lado solo.
Está bárbaro, ¿eh?
Le da para un lado solo.
Claro.
Es tan fino que es un lado solo. El otro es otra fecha.
Tenga cuidado como lo deja apoyado, ¿no?
Claro,
porque desaparece.
Porque el lado que no está y no lo ves.
Claro. Empieza a ver que se junta moho solo ahí arriba, ¿no?
El moho, el sándwich de moho. Pero a mí me gusta finito, finito, finito. ¿Y usted no hay otro fiambre que le guste?
El salchichón me gusta.
El salchichón primavera, que le ponen todo lo que le sobra.
Claro, es como el mantecol, dicen, ¿no? Que se hace con...
¿Con qué?
Con todo lo que va sobrando.
Que son clientes de la casa.
No, pero lo digo como un piropo porque a mí me gusta mucho. Creo que se hace con la pasta de lo que va sobrando.
Con pasta dentífrica, efectivamente. Con pasta dentífrica y mucha azúcar. Pasta dentífrica, vio que lo... Usted tira el... El tubo de dentífrico, sí, cuando supone que no hay más, pero siempre un poco queda.
Un poquito queda, sí.
Entonces, todos esos tubos de dentífrico van al fábrica
de retorcerle y sacarle un poquito.
Y hay un tipo que lo desarma y le saca toda la pasta dentífrica, claro, dirá, ¿qué va a hacer con él? Pero multiplique por 1,000,000.
Claro.
¿Cuánto le da? 1,000,000 de nada.
Claro.
Da como 10 kilos.
Claro. Da como 100 mantecoles.
Claro. Ahí con eso le echan un montón de azúcar y no sé,
sí,
qué. Usted se lo come y yo, ¡oh, qué rico! Sin saber que es la misma pasta dentrífica...
Que la podría haber comido antes.
Efectivamente.
Que la podría haber morfado antes solo, ¿no?
Que la podría haber comido solo, pero no es lo mismo, ¿eh?
No
es lo mismo. Yo,
es como la hamburguesa que se come en la cancha y la que se hace en la casa. Yo no tiene nunca el mismo sabor.
A mí me gusta la que hacen en la cancha de Huracán.
Sí.
Que el tipo la agarra con la mano,
sí,
¿entiendes? Yo incluso a veces se va a poner un guante. Digo, no, agárramelo nomás con la mano.
Porque tiene otro sabor, sí.
Porque aparte el guante ese, anda a saber cuánto hace lo que lo tiene. Por ahí el tipo alguna vez se lava las manos, pero el guante no lo lava nunca. Pausa.
Quedarte.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Hoy a las 23, en 23 minutos, con Gerardo Rosín, Luis Palau, el líder evangélico más importante de habla hispana.
¡Qué bueno que es el Señor! ¡Dale un aplauso!
Lo siguen millones de fieles, llena estadios con su presencia. En la Argentina, es un fenómeno de amor y fe. Hoy a las 23, en 23 minutos, con Gerardo Rosín, por C5N.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Te envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Hace su ingreso a esta sala el pianista estable del Complejo La Plaza, el queridísimo maestro Arnaldo Sordo Cancé.
Nos acompañan esta noche Manuel Moreira, Martín Dolina, Ale Dolina, en el fogón del Sordo Cancé. ¿Qué tenemos?
Tenemos unos cuantos pedidos.
A ver,
arranca Fabricio de San Martín.
¿Qué tal, Fabricio?
Pidiendo Carrusel, maestro.
Carrusel es un basecito. Hay que cantarlo eso. Uh-huh. Vamos a ver. A ver si sale.
Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia feliz de novela y tu trenza rebelde en tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia emoción de verano y tu vano recuerdo te hace. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, ¿por qué quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver?
Muy bien, maestro. Bueno, maestro, tengo un pedido especial acá. Jesse de Corrientes le pide Kilómetro 11.
¿Puede? Kilómetro 11, ¿dónde están los correntinos que estaban por ahí? A ver, cachito. ¿Sí? Maestro, Mirna de Caseros pide Este muchacho de los Beatles.
Este muchacho.
¿Es vos?
Habían pedido varias, pero
en regla,
seguimos hacer, en re, sí.
Ferreira, Martín y Ale Dolina. Tipo.
Juliana de Blanca pide La Bestia Pop.
La Bestia Pop. Oh. Es muy pesado, hermano.
Sí. Vino el indio, ¿eh?
¿Vino el indio?
Vino el indio.
Vino el indio Solari.
Vino el indio Solari.
Gracias, indio. Muchas gracias.
Se ve que le gusta el programa porque no va a ningún lado el indio.
No, solo acá.
Solo acá. Casi artista exclusivo de La Venganza. Bueno, maestro, pide, Lucrecia de Carlos Paz pide himno de Liverpool.
Uno más difícil que otro. ¿No?
Son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual de la República Oriental de Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual de la República Oriental de Uruguay.
Maestro, hay varios pedidos acá. Estudio para ingeniero, el camaleón.
¿Tenemos tiempo?
Tenemos un ratito, tenemos, si pueden hacer.
Podemos
sí.
hacer que la gente estudie para ingeniero, que siempre es bueno, porque para construir puentes.
Claro, hace falta,
siempre hace falta un ingeniero en la familia.
Bueno,
la dicha siempre brilla habiendo un ingeniero en la familia.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero en esta facultad.
Ha sido un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Muy bien, maestro. Creo que llegamos a ser los dos, maestro. Sería, en tal caso, Celia de Junín, el camaleón, y Esteban de Luján, para cerrar, si está de acuerdo, mi familia.
Y vamos a hacer una versión rápida de camaleón, sin discusiones, por favor.
Ok.
El camaleón, cambia de colores, segunda ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón cambia de colores según la ocasión.
Muy bien, maestro. Y ahora sí, para despedirnos, si puede ser...
¡Adelante! ¡Adelante, niño!
¡Adelante! El niño Esteban. El niño Esteban de Luján lo pide, ¿eh?
¡Ah, saludo para todos los niños! ¡No, ya no! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores
y tenemos orquesta,
varias generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
vende el instrumento.
Que tú tengas que se diga, si toco la trompeta,
repleta,
si toco el clarinete,
repleta,
si toco el violín, oigo Martín, si toco el trombón, bono, bom, 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 bom.
La letra, tú que...
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre... Toca siempre la corneta, y mi abuelo, con el dedo... Si toco la corneta,
rupe, rupe, reta.
Si toco el clarinete,
rupe, rupe, reta.
Si toco el violín,
como digo yo.
Si toco el trombón,
moro, bom, 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 bom,
para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires en 19 grados. Los ómnibus de doble piso no podrán ir a más de 100 kilómetros por hora. La medida regirá dentro de 180 días por decisión de la Secretaría de Transporte de la Nación. Los colectivos deberán contar con un dispositivo que les impedirá superar esa velocidad. También, por decisión oficial, las unidades tendrán que incorporar un sistema de frenos antibloqueo y pasar un test de estabilidad. Sufrió desperfectos mecánicos el avión que transportaba al presidente de Honduras. La aeronave, con Manuel Zelaya Rosales a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. El mandatario iba con destino a la cumbre del Grupo de Río en República Dominicana. El mandatario retornó a su país y desistió del viaje. En Arce y PDVSA acordaron crear una empresa para explotar crudo en la faja del Orinoco. Las petroleras estatales de la Argentina y Venezuela suscribieron además un contrato de suministro anual de fuel oil para la generación eléctrica en nuestro país. El gobierno de Hugo Chávez comprará a la Argentina entre 60 y 100 ómnibus y maquinarias agrícolas. En Buenos Aires la temperatura 19 grados, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ha gastado el tiempo, eres para